Saludos, amigas y amigos, y bienvenidos al podcast Marullo. Le agradecemos antes que todo a todos los que nos sintonizan y nos comentan sobre este podcast que hacemos tres amigos que nos encanta conversar. Les habla Silverio Pérez, por aquí está Ana Teresa Toro.
Hola, saludos, súper feliz de estar en este otro lado, en el 2019, que uno siente que pasa un umbral.
Exacto. Y por allá, don Pedro Reina, profesor.
Hola, ¿qué tal? Encantado de que estemos juntos los tres. La última vez estábamos desperdigados por ahí grabando. Sí. Y estamos de cuerpo presente.
Exacto. Y el tema de hoy es universidad y país. Tema que a mí particularmente me toca muy de cerca y emocionalmente porque en el periodo del año pasado en que estuve trabajando precisamente con Ana Teresa Toro, el asunto de mi memoria para publicarla en un libro, una de las cosas que descubrí yendo por esos capítulos de mi vida fue el que yo no me visualizo cómo hubiese sido mi vida si yo no hubiese tenido el acceso a una educación universitaria. En mi barrio, donde yo me crié, nadie había ido a la universidad. Y es una maestra de escuela superior la que le dice a mi mamá que yo tengo el potencial para ir a la universidad. Y ahí nace esa posibilidad. Y entonces voy a Mayagüez. Allí conozco ese mundo universitario, más inclinado hacia lo tecnológico, pero universitario al fin. Pero se sembró en mí esa semilla del conocer, del aprender. Y desde ese momento yo no he podido desvincularme del quehacer universitario, aunque sea desde lejos, o como colaborador, o en algún tipo de taller, o haciendo un concierto. Pero para mí la universidad ha vivido en mí, porque ha sido la experiencia de vida posiblemente más importante que yo he tenido. Y no visualizo el país y no visualizo posibilidades de que nuestro país crezca sin el proyecto universitario que fue. Y ando con un gran temor por ahí de que ese proyecto universitario que ha definido a Puerto Rico pues pueda estar en peligro, por lo menos de la forma en que lo conocí.
Yo creo que tu temor no solamente está bien fundado, sino que es compartido por todos, porque en mi caso es similar unos años después. Yo me gradúo de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras en el 2006, 10 años después regreso como profesora. Entonces fue un reencuentro con el espacio, pero a la misma vez una reconexión permanente. En esos años que estuve trabajando como periodista, siempre volví a la universidad a tocar base con recursos, a buscar expertos, a enterarme de investigaciones, a simplemente seguir tocando el pulso del país. Y en mi caso, la universidad ha representado lo que ha representado, yo creo que para la mayoría de los puertorriqueños, movilidad social. Yo soy la nieta de una ama de casa y un soldado de la Guerra de Corea y de un taxista y una costurera. Mis padres pudieron ir a la universidad y estudiaron, pues como muchísimas personas de su generación. Mi mamá es maestra y mi papá estudió geografía y salió también de la universidad y fíjate, como un profesional.
Fíjate que en mi caso, mi papá y mi mamá lo más que estudiaron fue tercer grado. Claro, elemental.
Sí, como mi abuela entonces, llegó a segundos.
Y entonces luego tengo ya sobrinos, hijos de mi hermano, que está estudiando uno medicina, el otro está estudiando leyes, otro ya se graduó, tiene un doctorado en física, y pienso que nada de eso hubiese sido posible si no se abre esa brecha.
Sí, no, y sobre todo, además de eso, también la universidad en mi vida, y yo creo que en la vida de todos los que hemos pasado por la universidad pública, esa frase que escuchamos tanto de que uno va a la universidad a hacerse gente, es súper verdadera, porque uno va y se hace gente y se hace ciudadano y se hace mejor amigo y se hace mejor hijo, mejor padre, mejor persona, porque la universidad como proyecto de país y proyecto público tiene una base y una perspectiva de que no es una fábrica de profesionales para alimentar las necesidades de un mercado. Entonces, esa posibilidad de ir a nutrirte y a crearte y a construirte como persona y a pasar mal de amores y a pasar alegrías y a exponerte
y piquetes
a cosas
y huelgas y luchas, claro, ideológicas
y a cosas incómodas, pues fue fundamental en mi vida, y el temor que siento desde mi experiencia reciente como profesora fue bien evidente, darme cuenta que mis estudiantes tenían un perfil de mucho mayor pobreza que cuando yo estaba estudiando, que cuando yo era estudiante, y fueron 10 años de diferencia. Y eso yo creo que es un síntoma que nos debe preocupar a todos, y yo creo que eso es lo que vamos a tratar de desentrañar en este rato.
Si supieran que mi primer recuerdo de la universidad fue que yo vivía en el viejo San Juan y uno de mis mejores amigos se llamaba Steven Irizarri Iriarte. La mamá de Steven tenía una tienda, tenía un souvenir en la calle San Francisco que se llamaba Rosa Luz, y su abuela era la dueña de Aguadilla en San Juan, que era una tienda de souvenirs
famosa,
muy conocida,
legendaria.
Lucy, siendo nosotros muy pequeños, nos compró una membresía a Steven y a mí para el programa de actividades culturales de la Universidad de Puerto Rico. Así que mi primer recuerdo y mi primer encuentro con la universidad tiene que haber ocurrido entre los 7, 8, 9 años, cuando me llevan al teatro. No me preguntes qué fui a ver. Tengo un recuerdo de que a lo mejor era La Carreta, ¿no? Pero las dimensiones, yo viniendo del viejo San Juan, del colegio de párvulos chiquitito, yo siendo el hijo de una secretaria médica que apenas terminó la escuela por exámenes, ¿verdad?, de equivalencia, autodidacta, y un padre que se gradúa del recinto de educación y se hizo maestro de inglés, pero a quien yo no conocí porque él murió cuando yo tenía 8 meses, pues no tenía otra referencia a la universidad. O sea, mis abuelos no fueron a la universidad, ninguno de los cuatro, excepto un tío que fue a la Interamericana, al Poli de San Germán. Así que ese primer recuerdo es de un lugar así como venerable, gigantesco. Y después, profesionalmente, por muchas razones, yo me fui. No estudié en la Universidad de Puerto Rico porque en aquel momento aspiraba a hacer una carrera en ciencias aeronáuticas y me fui directo a una universidad de aeronáutica. Y venía a Puerto Rico a la universidad a ver a mis compañeros, que tenían una tradición de juntarse a almorzar una vez a la semana. Y las veces que podía venir, pues me juntaba con ellos y tenía este profundo sentido de que yo me estaba perdiendo algo. O sea, yo decía, esta gente como que está viviendo una cosa bien chévere. Cuando me graduó y empiezo mis estudios graduados, fue muy cómico porque yo estaba convencido que como yo no había seguido un programa regular de vida, yo decía, yo nunca voy a llegar a entrar a la universidad como profesor, porque yo no seguí los pasos correctos, me fui a trabajar a una fundación, hice distintas cosas. Y finalmente la vida me concedió hacerme profesor de la Facultad de Estudios Generales en el 1998, y soy como profesional y como escritor producto, resultado de la Universidad de Puerto Rico, porque ha sido una educación para mí. Y como los tres tenemos esta preocupación de lo público, de lo que significa la universidad para nosotros como una institución de referencia, hemos invitado a una colega, profesora de la Facultad de Derecho, catedrática, la doctora Erika Fontanes Torres, con quien yo he estado en estos días participando en un seminario en el que hemos tenido ocasión de poder conversar mucho sobre el derecho a la ciudad y lo público y lo privado. Erika tiene una formación en derecho y en filosofía. Le gusta trabajar en los intersticios, ¿verdad?, entre lo formal, lo académico, pero también la construcción de ciudadanía y todo ese engrudo que nos pega como pueblo, como comunidad y como ciudadano. Así que te damos la bienvenida, Marullo.
No, gracias a ustedes por invitarme. Yo, desde que vi la iniciativa de Marullo, me pareció estupenda. Me encanta la idea de hacer podcast y sobre todo para conversar, porque pues hace falta mucho la conversación.
Ana Teresa te tenía una pregunta.
Pues Erika, son muchas, pero primero bienvenida y feliz de estar aquí, porque creo que hace falta nuevos filtros para hablar de las cosas del país, y creo que aportas un filtro súper importante que llevas años haciéndolo con tu trabajo. Lo primero es que desde adentro, si fueras a plantearnos un estado de situación actual en la universidad, ¿cuáles serían esos puntos esenciales y las cosas que más te preocupan y que sientes que a la comunidad universitaria y al país le debe preocupar?
Bueno, desde adentro yo creo que hay una profunda sensación de desolación por varias razones, por las preocupaciones que ustedes están señalando.
Esa palabra desolación es fuerte.
Sí.
Yo creo que hay desolación y creo que se siente desde adentro también la vulnerabilidad. Yo creo que hay varias dimensiones. Una dimensión que es clara, que es la dimensión material, ¿verdad? En la universidad pasan muchas cosas, pero hay unas realidades materiales, concretas, ¿verdad? Que a la gente le preocupa, ¿verdad? La universidad, además, que no es solamente la docencia, es también los estudiantes, y eso incluye también una gran comunidad de trabajadores y trabajadoras que hacemos vida en ese espacio que se llama universidad. A la gente le preocupa la estabilidad de su empleo, a los estudiantes la posibilidad de poder pagar sus créditos, de poder mantenerse en la universidad, de cuántas clases toman, a los profesores si en algún momento vamos a tener la oportunidad de retirarnos, si vamos a tener retiro después de hacer una contribución, las condiciones del trabajo, ¿verdad? Del trabajo que hacemos, cómo es que podemos mantenernos en el salón de clase, pero también pensar, investigar, tener el tiempo y el espacio para leer, para poder contribuir también a la fuera de las barandillas de la universidad. Eso, todo eso requiere tiempo y espacio, y la universidad se va achicando. Hay un sentido de desolación también, yo lo digo porque lo vivo directamente, con una gran cantidad de colegas que no están cada semestre. Gran parte de la universidad, toda la transformación, ¿verdad? Podríamos hablar de cómo ha venido paulatinamente esa transformación, pero una parte esencial de la universidad es poder tener personas que puedan ser libres en el proceso de señalar pensamiento crítico, de crear cosas nuevas, con cosas contracorrientes, ¿verdad? Y para eso, pues siempre se pensó que la universidad pública tenía ese resguardo, ¿verdad? De protección, si se quiere, a quienes pudieran fomentar el pensamiento con sus estudiantes, crear cosas nuevas, retar la autoridad, retar el poder, porque eso es parte importantísima de cualquier democracia, cualquier ciudadanía. Y ahora, pues a partir de los años, pues las plazas de profesores y profesoras se han congelado. Eso ha implicado que la universidad ha venido con una transformación de un gran porcentaje de nuestro profesorado que están por contrato. Los contratos antes podían ser un año, dos años, se renovaban. Hay personas que llevan 17 años por contrato, pero ahora los contratos son contratos de semestre. No se sabe, a los profesores no pueden contar con que al otro semestre le van a dar el tiempo completo o que le van a dar una clase o dos. No tienen oficina para atender a sus estudiantes. Esos profesores no pueden mantenerse en la universidad dando clase, sino que tienen que buscar dos y tres lugares. Entonces, eso, desde el punto del profesorado, ¿verdad?
Muy frágil, crea una plataforma muy frágil.
Y una desvinculación, mañana estás, no sé si vas a estar el semestre que viene, y los hemos visto yéndose. Hemos visto colegas, personas brillantes con toda la preparación y el compromiso, que de pronto ya no están y están en otro lugar.
Mira, te escucho y recuerdo que cuando estuvimos en Boston, Silverio y yo nos encontramos a un joven puertorriqueño estudiante de Harvard, y él se sentó a hablar un rato con nosotros en un café, nos encontramos de casualidad, él reconoció a Silverio, se sentó con nosotros, hicimos amistad. Y ese joven nos dijo, ay Dios mío, qué bueno encontrarlo, si ustedes supieran que mi sueño es terminar de estudiar e ir a trabajar en la Universidad de Puerto Rico.
Y a nosotros nos miramos y nos dio una tristeza.
Pero una tristeza porque yo miraba a Silverio y yo decía, ese sueño yo lo veo bien poco viable. Y pensando en lo que dices, Erika, ¿cómo? Hay dos cosas que se desprenden de lo que estás diciendo. Una cosa muy importante es que percibo, que sientes que hay mucha menos libertad de pensamiento y de creatividad en la universidad, y eso es grave, porque si no podemos pensarnos y encontrarnos en ese reflejo, mal nos va en el futuro. Pero ¿cómo ves que este cuadro interno se traduce en los efectos que pueda tener al país, para el país, para aquellas personas que a lo mejor creen que no tienen nada que ver con la universidad, pero cuyas vidas están vinculadas a la universidad sin que estén matriculados allí ni tomando clases. O sea, ¿de qué manera eso afecta al país en su totalidad?
Yo creo que las narraciones de ustedes, que yo tengo la propia también, del momento en que la primera vez que vi a la universidad y que entré, que estaba creo que en tercero o cuarto grado, yo pensé en la universidad, claro, después uno le pone nombre, ¿verdad? Eso uno le llama después movilidad social. Claro. Pero cuando yo entré, la primera vez que entré al recinto de Río Piedras fue de la mano de quien era la novia de mi hermano. Mi hermano me lleva a mí como, creo que 14 años. Y yo era bien pequeñita y su novia iba a la universidad a estudiar administración de empresas y a veces ella me cuidaba. Así que un día me dice, pues tengo que ir a la universidad, tengo una clase, ¿quieres ir conmigo? Y yo como que, bueno, pues sí.
Me toca.
Y yo recuerdo vivamente a estar en el lobby de la Facultad de Administración de Empresas lleno, en los banquillos, lleno de gente, lleno de estudiantes. Y yo decir, ¿dónde yo estoy? Toda esta gente, ¿y qué hace aquí? Todos estos jóvenes. Y después entrar en el salón y escuchar a la profesora en la parte de atrás en una sillita, yo así. Y yo quería saber todo lo que ella estaba diciendo. Porque para mí significaba la apertura a un mundo absolutamente distinto. Un mundo, punto. Yo no entendía nada de la clase, no me recuerdo de qué era, pero era un mundo. Y la apertura de un mundo suena algo abstracto, pero no lo es. No es algo abstracto, ¿verdad? Así que eso que llamamos movilidad social implica que el acceso no solamente a ver a otras maneras de ver, al encuentro con otras personas, al encuentro con una diversidad de gente para las personas, y de posibilidades para la vida de las personas. Cuando hablamos de capacidades, de libertades, la universidad es uno de los lugares, no es el único, pero ciertamente es uno de los más importantes, que puede proveer para la gente poder incluso mirarse a sí mismo y decir, ¿por qué yo pienso como pienso? Antes de llegar aquí. Cuando uno llega a la universidad, todo el mundo dice, me cambió la vida. Uh-huh. Porque de pronto uno empieza a escuchar que los lugares comunes y las cosas que uno pensaba, de pronto hay otras formas de pensar, y hay otra gente, y de pronto hay otros libros, y de pronto esto se escribió y esto no. Y entonces ahí empieza uno a decir, ah, pues yo pensé que yo quería estudiar ciencia, pero no, yo no quiero ser científica, yo quiero ser artista. O no me gustaba las matemáticas, pero de pronto me doy cuenta que sí, que me gustan, y quiero ser ingeniera o lo que fuera, ¿no? Ahí están las posibilidades de vida, ¿verdad? En ese espacio. Yo creo que además, o sea, del ascenso social, que eso implica, ¿verdad? Tener mejorar la calidad de vida en términos materiales, pero también en términos espirituales.
Definitivamente.
¿Sí? En términos de libertades, ¿verdad? Que la universidad se achique en las condiciones materiales, que no hay profesores, que no hay libertad de pensamiento, que cada vez hay menos secciones para los estudiantes, que las condiciones que podemos hablar de ellas, que se nos imponen sobre los tiempos, sobre el tipo de clase que vamos a dar, los objetivos de un curso y el objetivo de un currículo académico o una disciplina como tal, implica que todas esas posibilidades van a reducirse a un % que puede ser casi nulo. O sea, cuando hablamos de la desaparición de la universidad, no es solamente material, es que es la desaparición de lo que conocemos como proyecto universitario público.
Vamos a hacer una pausa, ¿verdad?
Correcto. Síganos en las redes Marullo, en Facebook @MarulloMedia, en Instagram y en Twitter. Regresamos.
Y comenten sobre esto que estamos hablando. Nos interesa saber lo que piensan.
El libro 787 de la semana se llama Universidad y Sociedad, de Abraham Díaz González. Este libro recopila y discute los mensajes y discursos que se ofrecieron a la comunidad puertorriqueña entre los años de 1966 al 1969, mientras el autor fue rector del recinto de Río Piedras. Lo consiguen a través del libro 787.com. Envío gratis a cualquier parte del mundo con el código Marullo.
Regresamos a Marullo. Soy Pedro Reina Pérez. Gracias por su compañía. Yo siento la universidad, ¿verdad? Muy profundamente ha sido el lugar donde más tiempo he trabajado, donde he madurado. en todos los sentidos y donde he podido comprender la capacidad que tiene la universidad para cambiar vidas. Yo que vengo de San Juan Santurce, con esa arrogancia de pensar que San Juan, ¿verdad?, es el centro del universo y lo demás es parking, con perdón de los ponceños. Me ha fascinado siempre ver cómo una de las cosas que los estudiantes encuentran en un recinto como el de Río Piedras es que en Las Marías, en Yabucoa, se enseña tanta matemática, tanta ciencia, tanta música. Y ver a los estudiantes que son de San Juan descubrir que tienen colegas que los pueden retar de tú a tú en materias académicas y que son tan deseantes y tan felices como ellos es algo que transforma vida. Entonces, siendo la universidad una universidad pública que tiene 11 recintos y que ocupa un lugar importantísimo en la fibra social del país, ha sido difícil ver cómo los años recientes el prejuicio ha ido minando el aprecio y la reputación que tiene la universidad entre la gente. Yo recuerdo que cuando cumplimos 100 años, Luis Rafael Sánchez, en un discurso que dio ante el claustro, empezó, ¿verdad?, diciéndonos universitarios. A mí todavía se me paran los pelos cuando repito esas palabras, pero entre las cosas que hizo Luis Rafael Sánchez fue combinarnos a contestar la pregunta de por qué, en qué momento el país había empezado a desconfiar de la universidad y a no querer mandarle a sus hijos. Y aquello se quedó conmigo, porque eso fue en el 2003, yo llevaba 5 años allí. Han pasado los años, hemos tenido procesos huelgarios, estamos en medio de una bancarrota y vemos cómo la universidad es sometida a una reducción presupuestaria extraordinaria que no se le pediría a ninguna otra empresa pública. Y entonces creo que vale la pena que le preguntemos a Erika cómo ella lo ve, porque esencialmente la universidad, para efectos de la bancarrota y de la Junta de Control Fiscal, se ve como un gasto. El capital social simbólico que comporta la universidad no figura en ese cálculo, y eso es algo que a mí me preocupa. ¿Qué piensas tú?
Bueno, yo creo que en ese sentido la transformación por la que está ocurriendo en la Universidad de Puerto Rico, pública, es una transformación global, ¿verdad? No decir que es global no quiere excusarla, ¿verdad?, de ninguna manera, pero es muy difícil poder lidiar con las narrativas y las tendencias que aquí en Puerto Rico pues rápidamente, muy rápidamente se instalan y se establecen, ¿verdad?, la universidad como un gasto. Yo recuerdo uno de los discursos por televisión de Fortuño cuando la huelga del 2010, y fue la primera vez que él habló de una reforma y habló de la universidad como un gasto, y que el Estado no debía seguir subvencionando, ¿verdad?, a la universidad. Entonces, eso ahí como que rápido percoló y como que se instaló como un lugar. La universidad es un gasto, la universidad se tiene que autogestionar, la universidad tiene que buscar sus propios fondos, y empiezan a aparecer estas narrativas de los fondos externos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esta semana el gobernador Rosselló, hijo, aludió a que el comité deportivo tenía que también autogestionarse sus fondos, ¿verdad? Es algo que se está repitiendo, que es una tendencia de que todo lo público tiene que desaparecer, porque después de todo la racional es, si tú quieres educación la tienes que pagar, si tú quieres salud la tienes que pagar, si quieres electricidad la tienes que pagar, y todo es de acuerdo a la capacidad de pago. Eso, la universidad como concepto, la universidad pública sobre todo, se había de alguna manera protegido, ¿verdad? Porque era ese lugar de esperanza, ese lugar protegido de toda esa lógica neoliberal que había percolado en casi todo, que ha percolado en casi todas las áreas de derechos sociales o servicios esenciales, ¿verdad? Pero de pronto, muy rápido, de pronto, de la noche a la mañana, y por eso es que nos parece una cosa tan atropellante que se nos hace difícil reaccionar a ella. De pronto la universidad también cae en esa redada. No, ya la universidad no es algo que tengamos que preservar. También la universidad, ¿verdad?, tiene que entonces adoptar los parámetros de competencia con otras universidades privadas. No importa el rigor, lo más importante es la productividad, lo más importante es lo costo efectivo, lo más importante tiene que ver con el producto, no con el proceso. Y entonces todos estos valores que nosotros estamos aquí diciendo que qué hermoso, ¿verdad? Ya se ven como algo, ah, bueno, eso es algo utópico. Realmente esta sociedad no es demasiado lujo permitirse todo esto de lo que nosotros estamos hablando.
Erika, yo quiero preguntarte por el amor a la universidad, porque yo sí puedo decir que todavía en mi generación era motivo de orgullo en mi familia que Teresa entró a la Universidad de Puerto Rico, eso es algo importante, estamos orgullosos como familia en Ay Bonito, chichija. Hoy día, y lo veo en mis familiares y en amigos y en hijos de amigos, más que un orgullo, aparenta ser una preocupación. Los padres dicen, ay, va a entrar ahí, que si la huelga, y eso ha ido minando esa conexión de la gente con la universidad, y tampoco podemos ver la universidad como un ente enteramente inocente. ¿Qué ha pasado con la universidad en su capacidad de vincularse con estudiantes que hubiesen sido el perfil regular de la del universitario de la Universidad de Puerto Rico y hoy día su primera alternativa es cualquier universidad privada antes que la UPR? Uh-huh. ¿Qué ha pasado de los dos lados y a dónde se fue el amor?
Yo creo, bueno, tendría que decir varias cosas. Yo creo que todavía queda un asunto de orgullo, ¿verdad? Porque yo creo que hay dos dimensiones. La dimensión de el discurso público y la narrativa que se establece de demonizar el espacio de la universidad y todo aquel o aquella que quiera cuestionar. Eso no es un asunto exclusivo, sino todo aquel que se atreve a cuestionar de pronto en este país está siendo demonizado. Uno lo ve en la cotidianidad. Pero también he visto en programas como el Proyecto Enlace con estudiantes de escuelas públicas, padres que nunca habían visitado a la universidad y que traen a sus hijos los sábados en el proyecto de escuelas públicas de la Escuela de Derecho, por ejemplo, y están súper emocionados y están esperanzados y para ellos es orgullo. Todavía eso existe, yo creo que a nivel familiar. Yo creo que la preocupación tal vez también tiene que ver con un asunto institucional, porque además la universidad tiene varios planos, los aspectos institucionales y los aspectos de eso otro que llamamos, que está ahí, ¿verdad?, que nosotros decimos que es el quehacer universitario. El asunto institucional, bueno, pues hay una culpa de la universidad, pero de la universidad. Ayer en el Instituto de Harvard, uno de los estudiantes de Harvard, en una conversación con la comunidad de Río Piedras, que aludía a la universidad, nos ha cerrado las puertas, la universidad no quiere mirar a la comunidad, él decía, bueno, pero ¿quién es la universidad? ¿De quién ustedes están hablando? Le quitaron a la universidad, ya no tiene presupuesto, pero ¿quién es la universidad? Bueno, la universidad son los burócratas, los tecnócratas, los políticos, los asaltos político-partidistas. La universidad también son, hay que decirlo, ¿verdad?, colegas y profesores que de pronto han dejado de hacer su trabajo, han dejado de amar el trabajo universitario, el conocimiento. La universidad es también esos procesos que van socavando lo que es el quehacer o el amor por el conocimiento, ¿verdad? Porque los estudiantes no pueden simplemente leer, también en un contexto, los estudiantes no pueden venir a la clase si tienen 2 y 3 trabajos. Entonces, ese proceso es un proceso dinámico, ahí lo que pasa es un montón de cosas en ebullición. Y yo creo que el mundo neoliberal es un mundo que necesariamente es un mundo en contra de lo que los valores tradicionales de la universidad. O sea, hay un choque, tiene que haberlo. Entonces, por eso un poco es que de pronto nos encontramos con un contexto, ¿verdad?, de materialidad, que la gente dice, yo no me puedo dar el lujo de la universidad, yo no me puedo, ¿para qué yo voy a ir ahí si yo no voy a encontrar trabajo? ¿O para qué vas a ir ahí? ¿A perder el tiempo en una huelga? Claro. Porque nada de eso se valora en términos de valores éticos. Los valores ético-políticos que suponía dar la universidad ya no se valoran ni adentro ni afuera. No quiero decir que es de afuera para adentro el problema, nada más, pero ciertamente se hace más difícil mantener los valores universitarios en un mundo en el que estamos viviendo.
Recientemente hemos vivido, por ejemplo, la tragedia de los acontecimientos relacionados con la obra Hamilton, el musical Hamilton. Y uso la palabra tragedia porque a mí personalmente me duele mucho esa mudanza. Nuestro público sabe que la obra Hamilton es una obra de referencia en el mundo musical, del teatro musical de Broadway, y el padre del creador de Hamilton era o es un egresado de la universidad que tras lo que aconteció con el huracán María, decidió que la obra debía venir a la universidad, y la universidad, calculando los riesgos que eso suponía, le abre las puertas a la producción, y la producción se compromete a restaurar el teatro a cambio. Esa restauración fue una restauración costosa, cercana a $1,000,000 en equipos nuevos. Y la universidad, aprovechando una oportunidad de al momento volverse el centro de un evento cultural como ese, abre la puerta, y los temores a lo que pudiera suceder en la universidad en última instancia llevó a los productores a decidir llevarse la obra al Centro de Bellas Artes. Para la universidad, lamentablemente, es volver a verla, volver a verse en el imaginario del país como este lugar que no se puede confiar. ¿Qué piensan ustedes sobre eso?
Bueno, yo creo que hay tantos niveles relacionados con esta situación realmente triste, ¿no? Yo creo que hay que reconocer inicialmente la buena intención de Lin-Manuel y de su padre de traer a la universidad una obra que en este momento es la más conocida a nivel mundial y escrita por un puertorriqueño, actuada por un puertorriqueño, y que él decidió nuevamente regresar al escenario para hacer esto en la universidad. Yo creo que ahí hay otras fuerzas que empezaron a pujar para llevarse la obra de la universidad hace tiempo. El decir que en un momento determinado la situación de la hermandad fue el único asunto que disparó la decisión de llevarse la obra al Centro Bellas Artes es muy superficial. Yo creo que desde antes había la intención de hacerlo, porque es la misma intención que ha habido siempre de que lo político tome la universidad, los asuntos políticos. De hecho, finalmente la obra se presenta en el Centro de Bellas Artes, y si uno hurga un poquito, te das cuenta de que desde Fortaleza se ha estado prácticamente corriendo todo este asunto. Yo, en el plano puramente artístico de la decisión del productor, puedo entender que él, como capitán de la nave, en un momento determinado donde él entienda que no había unos elementos de seguridad, quiera ser responsable con sus actores, con sus técnicos y buscar un sitio de mayor seguridad. Pero yo creo que llevarlo a ese punto fue provocado, y yo creo que había un plan precisamente para que en la universidad no se diera ese centro de que llamara la atención a nivel mundial, como lo iba a hacer si se celebraba Hamilton ahí.
Yo creo, fíjate, no sé, yo me inclino hacia otro lugar, me inclino a pensar que, si bien es cierto lo que dices y lo que planteabas, Pedro, también yo creo que esta decisión es síntoma también de que la universidad sigue siendo un lugar de mucho cuestionamiento. Entonces, si nos vamos nada más que al contenido de la obra, yo creo que en un contexto tan precario, colonial y complejo como el que estamos viviendo, es muy duro tragarse esta historia épica, de alguna forma, del gobierno que de alguna forma lidera la opresión que se está viviendo en el país. Entonces, siento que es un síntoma. Lamento que no se dé en la universidad, porque creo que la universidad va a recibir un gran beneficio, pero creo que lo que nos queda de esto, más allá de lamentar o no lamentar, creo que cualquiera de los dos acercamientos son muy válidos, nos queda la oportunidad para pensar por qué es incómodo contar esa historia desde ese lugar. ¿Por qué, más allá del conflicto obrero-patronal, porque también habían muchísimos señalamientos por parte del estudiantado? Yo no dudo del compromiso de una figura como Lin-Manuel, que ha demostrado ser honesta en su amor por Puerto Rico, con sus contradicciones, con sus errores, con sus visiones de mundo que pueden ser distintas a las que nosotros tenemos, pero... Yo recuerdo, lo entrevisté cuando le dieron la estrella en el Paseo de la Fama, y lo miré a los ojos y hablé un rato con ese hombre. Ese hombre ama Puerto Rico. A lo mejor no es el mismo Puerto Rico que estamos viviendo. A lo mejor hay amores que matan, o no sé. Pero creo que hay un compromiso y un amor por parte de ellos que es muy honesto. Sin embargo, creo que la universidad está llamada a hacer eso, a ser un lugar de cuestionamiento. ¿Por qué venir a devolvernos esta historia justo en este lugar, ¿qué va a pasar a largo plazo con esto? Él tiene el Fondo de las Artes, estoy muy contenta con eso, pero creo que nos queda un debate muy rico, más allá de lamentarnos. Creo que la universidad ha demostrado ser un lugar que va a cuestionar todo lo que pasa en sus inmediaciones, y eso sí me parece una buena noticia.
Yo pienso que el asunto de Hamilton es como tantos asuntos de la vida social que son orgánicos, que lo que pasó ahí no necesariamente tiene una explicación causal. La universidad, como el país, tiene un problema de políticas de austeridad. Eso incluye las preocupaciones de los empleados. Una hermandad de empleados que está negociando su convenio colectivo y está negociando y viendo en peligro su retiro. En ese contexto se va a dar una obra. Yo creo que puede haber sido esa obra o pudo haber sido cualquier otra obra. Yo no le adjudicaría el tema necesariamente de la historia de Hamilton. Hay también unos precedentes de que en la universidad, cuando ha habido ciertas actividades, bueno, pues ha habido controversia, ¿verdad? Se ha metido la policía, se ha intentado meter la policía no puede entrar. De alguna manera, ¿hay un riesgo? Sí, yo creo que tenemos que ser, es verdad, hay un riesgo porque ha habido otras actividades en que ha habido, y lo hubo, ¿verdad? Riesgos en actividades culturales en el teatro de la UPR. Pero echarle la culpa al sindicato y echarle la culpa a la universidad de esa situación, a mí me parece que es absolutamente desacertado, sobre todo en un contexto en el que, obviamente, después de todo, si la gente está temiendo por sus asuntos materiales, pues puede ser Hamilton ahí o puede ser en otro sitio, ¿verdad? Porque la protesta se pudo haber dado en cualquier otro lugar. Sin embargo, como tú dices, se da en la universidad porque es el lugar que todavía permite algún grado de cuestionamiento, en este caso laboral. Y yo creo que simplemente es eso, ¿verdad? Que las condiciones materiales, las condiciones del país pusieron eso en riesgo y los patrocinadores no querían ese riesgo y salieron muy lamentablemente de la universidad. Pero eso de alguna manera también es saludable. Uh-huh. Y es saludable que todavía quede un resguardo de incomodidad en la cotidianidad, porque no, exacto, puede haber una continuación de la cotidianidad como si nada estuviera pasando.
Es un síntoma de que no hay pasividad, y eso es muy bueno.
Estoy completamente de acuerdo. Creo que la universidad, como agente de cambio social, tiene que seguir liderando los procesos, aunque sea así, de esta manera desarticulada, porque no es algo deliberado, ¿verdad? En el sentido de que los acontecimientos pues responden a distintas circunstancias. Creo que podríamos seguir hablando de la universidad y no parar, pero en consideración a nuestra amable audiencia, nos vamos a ir despidiendo. Las productoras de Marullo son Elsa Mosquera Sterenberg y Viva Rivera. La música original es de Guarionex Morales Matos. El diseño gráfico es de Lidia María Ponte. La doctora Erika Fontanes nos ha honrado con su presencia hoy. Espero que vuelvas y que sigamos hablando con las mismas ganas. Síganos en las redes. Yo soy Pedro Reina Pérez.
Se despide ustedes Ana Teresa Toro.
Silverio Pérez, nos vemos.
Esto es Marullo.